Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia y estoy muy feliz, una invitada de lujo. Voy a ubicarlas y ubicarlos en lo que está pasando en Bogotá, desde donde estamos grabando. Estamos en el marco de Filbo, Feria del Libro de Bogotá, una de las ferias más importantes de toda América Latina y el Caribe. Entonces ha habido mucha asistencia y estamos muy honradas en esta fundación de tener a Esther Vivas con nosotras. Bienvenida, querida. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar hoy aquí con todas vosotras.
De verdad, vamos a tratar, no sé ni cómo presentarte. A mí me gusta que nuestras invitadas, invitados, invitades, digan su lugar de enunciación, pero quiero decirle a nuestra comunidad que es la autora, ojo de esto, de un libro que tiene más de 10 ediciones, que es, ¿cómo es?
Mamá desobediente.
Mamá, ya se me iba a olvidar, ¿eh? Yo que mamá feminista.
Bueno, por allí tengo un ejemplar incluso. Que
saquémoslo,
si luego...
saquémoslo.
Sí, lo voy a agarrar, venga, va. Sí.
Que además es el mío.
Mira, aquí está. Así.
A ver.
Así lo tienes.
Además que
más que claro.
Así. Es que ya se me fue el nombre.
Obvio, normal.
Mamá desobediente, que además va por más de 10 ediciones,
sí.
Que es tu última publicación,
sí.
Que llevas rodando bastante,
sí.
Que has estado en varios lugares de América Latina.
Exactamente.
Y que eres catalana.
Sí, sí, el libro Mamá desobediente salió publicado en Colombia el año 2020, uh-huh. Y también se ha publicado en más de en 11 países distintos, con varias editoriales, en particular en América Latina. Y lo escribí cuando tuve a mi hijo y lo escribí en Barcelona, donde yo vivo, soy escritora catalana, también socióloga y periodista y aquí estamos para hablar de maternidad, que fue un tema que me removió a partir de mi experiencia personal y desde una perspectiva feminista, que es imprescindible mirar la maternidad desde aquí.
No, pero yo quiero que nos vayamos un poquito atrás, mira. Antes de este libro, ¿no? Quiero que nos vayamos al activismo, sí. Quiero que nos vayamos un poquito a la raíz, desde dónde viene la desobediencia, cuándo te empezaste a nombrar como activista y después nos vamos a este libro. Cuéntame.
Pues yo empecé en el activismo social en Barcelona, a finales de los años 90, por lo tanto ya hace unos cuantos años, más de 20 años, en lo que por ese momento se llamaba el movimiento contra la deuda externa de los países del sur.
Ajá.
Empecé en el activismo, en las marchas y en las protestas para exigir que los países de América Latina, de Asia, de África, pues no se les obligara a pagar una deuda que condenaba a la pobreza amplios sectores de la población, ¿no?
Uh-huh.
A raíz de allí me involucré después en otros movimientos sociales, en el que se conoció como el movimiento antiglobalización. Participé en varios foros internacionales que había en ese momento, que ahora puede parecer parte de la prehistoria, pero para mí forma parte de mi historia.
Uh-huh.
Y participé en varios foros sociales, mundiales, en Porto Alegre, etcétera. Luego vino el movimiento de los indignados en Barcelona, yeah, el año 2011, sí. Uh-huh. Que ocupamos las calles y las plazas, reivindicando pues otra política desde la base. Y de allí, pues también en ese momento trabajé en temas vinculados a la soberanía alimentaria. En ese momento, uh-huh. Trabajaba en una asociación que teníamos mucha relación con Vía Campesina, uh-huh. El movimiento de campesinos en países del sur global. Y trabajé mucho temas de soberanía alimentaria y siempre he ido escribiendo a raíz de mi propia práctica personal, es decir, cuando he estado en movimientos sociales alternativos he escrito sobre estos temas, también sobre temas de agricultura y alimentación vinculado a las relaciones que establecí con grupos de campesinos, en particular en América Latina, pero también en España, Cataluña, y después llegó mi maternidad y también pues
desde ahí
escribí reflexiones sobre lo que implica ser madre y mirar la maternidad desde una perspectiva feminista.
Comunidad, viví en Barcelona, así que me siento como muy cerquita de muchas cosas, pero también que yo te contaba, creo que por Instagram o por WhatsApp, no sé dónde te dije, Barcelona para mí representa algo muy importante en mi lugar de enunciación, como en mi apuesta política, porque si bien era feminista cuando llegué a Barcelona, en Barcelona empecé a militar en una plataforma de Berta Cáceres, que es, ¿sí?
Claro. ¿Sabes? Berta Cáceres, sí.
La mujer indígena, sí. Lenca, asesinada, sí, ¿no? Sí, por claro. Denunciar el extractivismo, sí, claro. En Honduras. Y siento que ahí no hubo vuelta atrás. O sea, para mí hubo una ruptura como en mi pensamiento y entonces tengo como un agradecimiento muy profundo con Barcelona. Y entonces cuando leía tu libro y decías, no, es que no estaba tan segura de que si quería maternar, ¿no? Y entonces el que estaba más convencido era mi pareja y entonces intentamos, pero no le queríamos decir a nadie porque la gente nos iba a preguntar y yo creía que iba a ser facilísimo quedar embarazada. Y decías, no, es que iba a la clínica, ¿cómo que se llama? Del Mar. ¿Cómo es
el Hospital del Mar?
Y yo decía, claro, yo sé dónde queda. Y entonces claro, era,
el libro hablo de
claro,
eso.
Claro. Y entonces decía, claro, es muy bonito para mí que no me toca imaginar dónde queda la clínica, sino, ¿sabes? Como leyendo, total, es como, claro, yo sé dónde es. Entonces hablemos de ese proceso cuando decides que esa palabra es fundamental. Uh-huh. Cuando decides buscar maternar. Entonces, que no fue tan rápido, no fue tan fácil, Estuvo un poco doloroso, con mucha preocupación. Entonces, cuéntale a nuestra audiencia sobre eso.
Sí, en el libro hablo de mis problemas de infertilidad porque creo que son experiencias que atraviesan muchas mujeres, pero en cambio es uno de los grandes tabú.
Silencios.
De la maternidad, claro, porque choca con lo que la sociedad espera de ti como mujer. Uh-huh. La sociedad espera que una mujer sea madre, se quede embarazada, tenga un hijo, entonces no concibe que tú no puedas quedarte embarazada.
Total.
Entonces todo esto se vive con mucho estigma, silencio, culpa. Uh-huh. Y yo lo transité en cierto modo así, desde el silencio, porque no quería que la gente me preguntara, etc. Entonces en el libro decidí hablar de ello públicamente porque muchas mujeres se encuentran en esta situación. Y creo que es importante normalizarlo y sobre todo entender que no es culpa nuestra, que tiene mucho que ver los problemas de infertilidad con un sistema que está enfermo, que estamos expuestos a múltiples tóxicos ambientales y alimentarios. Total. Que minan la fertilidad de múltiples especies de animales y vegetales y también la fertilidad humana. Y al mismo tiempo estamos golpeados por una crisis económica que nos hace que vivamos en la precariedad constante y esto nos obliga a posponer a menudo la maternidad esperando conseguir una estabilidad personal, laboral, que nunca llega. Y cuando te planteas ser madre con 30 y largos, pues no te quedas embarazada. Yo me lo planteé antes, pero igualmente con 34 no logré quedarme embarazada hasta que tuve que someterme a distintos tratamientos de reproducción asistida, con lo que significa también de tener que delegar este proceso en otros y bueno, ¿no? Y tener que tener un hijo a través de una técnica de reproducción asistida donde tú tampoco puedes decidir mucho en este proceso en ese momento.
Y también me pareció, no hermoso, pero como que conecté muchísimo cuando decías, iba a la clínica y era los espacios donde más compartía con unas mujeres que yo veía, pero el silencio era, y me imagino imaginando literal, ¿qué estarían pasando ellas, no? Algunas, tú cuentas, algunas llegaban acompañadas, otras no, otra como con su amiga o con su madre, y yo decía, uff, cuando hablamos de esto todavía hay mucho silencio en Colombia. Entonces yo tengo 35 años y cuando dijiste que el problema no es de la maternidad sino del capitalismo y del sistema, a mí se me explotó el cerebro y yo dije, tienes toda la razón. Porque veo, digamos, en conversaciones con amigas, compañeras y es como, no sé, creo que no puedo maternar porque está muy difícil y porque no vamos a alcanzar y entonces cómo mantenemos y el permiso de trabajo, pero además si somos acá... Acá ustedes le llaman autónomos, nosotras como freelance o independientes, ¿no? Listo, tengo el tiempo, pero si no trabajo, no produzco, tampoco es que tengamos la capacidad de ahorro pues muy alto, ¿no? Y era como, y decían, y nosotros la culpa todo el tiempo en la narrativa era, uff, que ser madre es muy difícil. Sí. Es complejo, pero si tuviéramos un sistema más generoso, ¿no?
Claro, es que por un lado este sistema te dice, tú como mujer tienes que tener hijos, pero una vez los tienes, te tienes que enfrentar a múltiples... a muchas violencia, discriminación, abuso. Es decir, este sistema no está pensado para cuidar, para facilitar la crianza, la maternidad, al contrario. Y muchas veces el problema es que no somos conscientes de ello. Pensamos como que maternamos en un sistema y que la maternidad básicamente responde a nuestra experiencia individual, etcétera. Pero en realidad lo que sucede es que nuestra maternidad viene condicionada por un contexto que nos la dificulta constantemente. Tú hablabas antes, las licencias de maternidad, que son muy cortas, entonces son incompatibles con recuperarte del posparto o con poder amamantar a tu bebé si lo deseas durante 6 meses en exclusiva, como te recomiendan todas las instancias de salud. Entonces tú sientes culpa tendría que haber amamantado a mi bebé, no he podido, pero la culpa en realidad es del sistema.
Ya.
La culpa es del capitalismo y lo mismo pasa con el ideal de maternidad que nos venden. Nos miramos en un espejo donde tenemos que ser la superwoman, la supermadre, la que llega a todo, la que nunca se equivoca, la madre sacrificada. Esto es imposible. Nos sentimos mal entonces, nos sentimos malas madres, pero el problema en realidad no somos nosotros, es este ideal patriarcal que nos han puesto enfrente.
Y además pienso, digamos, la falta de mirada interseccional, ¿no?
Bueno.
O sea, decir, no es lo mismo hablar de mujeres blancas en ciudad, tampoco de mujeres mestizas en contexto latinoamericano y caribeño, con acceso a educación, ¿no? Independientes, libres de espacios de violencia basadas en género, y pensar en mujeres alejadas de los cascos urbanos, mujeres racializadas, negras, indígenas, gitanas, roma aquí en Colombia, que existen y no hablamos de ellas. Uh-huh. Y digo, como nosotras hablamos, sí, hay que hablar de la superwoman, hablar de la superpoderosa, donde además hacemos y hacemos parte ya de la esfera pública, pero llegamos acá y nos toca doble jornada laboral, porque no normal, pero muchas veces no tenemos o compañeros o compañeras que dividan las labores del cuidado, pero entonces comenzamos a delegar, ¿no? Si tenemos poder adquisitivo, empezamos a delegar y a pagar, y a pagar porque cuiden. A mí me gusta mucho que utilices la palabra criaturas, que eso no es un término muy latinoamericano.
Ya lo sé.
Sí, es como criaturas, y yo dije, me lo copio.
Bueno, claro, ¿no? Para no hacer una marca de género entre niños, niñas, niñes, pues criaturas lo engloba todo.
Por eso, y me fascinó. Yo dije, de ahora en adelante, criaturas. Y a partir de este libro, criaturas. Gracias, Esther.
Sí, no, pero es lo que tú dices, que en el imaginario social, incluso en el feminismo, hay esta idea de la madre, como si fuese una figura única, en el sentido de que pensamos la madre como una mujer blanca, de clase media, heterosexual, madre biológica, con todas sus capacidades, cis, cuando hay muchos tipos de madres. Hay madres solas, hay madres que crían con pareja, hay madres lesbianas, hay madres heterosexuales, hay madres que crían solas, como lo he dicho, pero madres que quedan con pareja, pero con pareja que no asume sus responsabilidades, madres adoptivas, madres con diversidad funcional, es decir, la maternidad es todo esto.
En plural.
Entonces, en realidad, siempre hablamos de una maternidad que es excluyente y no somos conscientes de ello. Por lo tanto, el primer ejercicio a hacer desde los feminismos es entender esta pluralidad de la maternidad, porque entonces entendemos que no todas las mamás transitamos o tenemos la opción de transitar la misma maternidad, y me explico. Es decir, hay algunas maternidades que somos más, tenemos más privilegios que otras.
Completamente.
Porque yo puedo sufrir violencia obstétrica, pero una mujer racializada, con pocos recursos económicos, migrante, tiene muchísimas más opciones de sufrirla. Entonces, la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género, no solo nos violentan por ser mujeres, sino también viene atravesada por desigualdades de clase social, de raza, de diversidad funcional, de edad, de orientación sexual. Y esto es fundamental entenderlo así.
Pienso, digamos, en la adopción. Yo que deseo adoptar, ¿no? Y dije que no iba a parir, que yo quiero adoptar, y estoy repitiendo eso como desde los 12 años y ya tengo 35. Y el año pasado me tocó pensar, bueno, Gina, ponte pilas a ver si lo que tú estás diciendo es puro bla, 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 o realmente si eso es lo que deseas, ¿no? Porque ya te dicen que pues hacia los 35 toca mirar cómo está la cosa. Entonces, bueno, hice todo mi trabajo así muy interno, como, bueno, Gigi, ¿qué quieres, no? Vamos, decide. Y al socializarlo y ser vocal en mi entorno muy cercano, quiero ubicarte aquí. Estamos en Bogotá y, digamos, esta es la zona progre. Bogotá es la capital y pensamiento, pues no, tú pensabas progre así colombiano. Pero yo vengo de un pueblo muy chiquitico, que se llama Magangué Bolívar, a orilla del río Magdalena. Es decir, es una cosa minúscula, como dicen, pueblo chico, infierno grande, confirmo, ¿no? Y este pensamiento, obviamente, de ultraderecha, ¿no? Solamente existe una forma de ser mamá, existe una forma de ser mujer, y además en singular, ¿no? Por eso no se habla de maternidades, no se habla de mujeres, es... Y vengo con esa raíz, no está. Esa es mi familia, de ahí vengo. Y entonces dije, como, deseo maternar, y todo el mundo, bravo, qué espectacular. Sí, pero deseo maternar adoptando. ¿Qué? Eso no es ser mamá. Eso no es maternar. ¿Sabes? Y yo dije, como, Y quiero que nos cuentes, porque yo sí me sentí muy representada cuando lo mencionabas en el libro. No me lo imaginaba, claro. que nos hables la importancia de hablar de maternidades en plural. Acabas de mencionar algo, es, no hay una forma, ¿no? Pero también, digamos, el mercado nos hace sentir culpables, ¿no? Entonces esa pelea es que si adoptas, entonces tienen problemas de no sé qué. Pero si no adoptas y no das lactancia exclusiva, entonces la fórmula. Entonces, ¿qué es mejor, la fórmula o lo otro?
Si es que yo, es como... yo creo que la clave está en no idealizar ni esencializar la maternidad. Es decir, yo creo que es importante valorar lo biológico de la maternidad, es decir, la capacidad gestante de parir, de amamantar, como un derecho que tú tienes que poder transitar si así lo deseas, como mujer o como persona gestante, y que esta experiencia debe de ser vivida libre de abuso y de violencia, como derecho, sin idealizarlo o esencializarlo. Ya. Porque lo que ha sucedido durante mucho tiempo es que en la medida en que el patriarcado ha utilizado lo biológico para imponernos a las mujeres el mandato de la maternidad, desde los feminismos, este carácter biológico de la maternidad nos ha generado mucho malestar.
Sí, mucho rechazo.
Claro, y yo creo que se trata de, evidentemente, señalar que la maternidad va mucho más allá de lo biológico, obviamente, sí. Y no hay madres de primera ni de segunda por el hecho de que hayan gestado a sus criaturas o no, pero lo biológico también tiene un valor, porque si no, lo que ha sucedido estos años es que al darle la espalda se han apropiado de estas prácticas y sectores conservadores, la lógica capitalista también, que nos ha hecho delegar. Entonces, en la medida en que yo me desconecto de esta experiencia, pienso que no puedo parir, que no puedo amamantar, nos hacen creer esto, tengo que delegar en terceros y esto es utilizado para violentar nuestras experiencias. He aquí el problema. Yo creo que hay que, desde el feminismo, reconciliarnos con estas prácticas en el sentido de valorarlas, visibilizarlas, reivindicar nuestro derecho a decidir en ese momento. Yo creo que esto es muy importante sin caer en idealizaciones, sin pensar que solo hay un tipo de madre, ¿no? Incluyendo también a las personas gestantes en la lucha por una maternidad feminista. Creo que esto es lo fundamental. Entonces, el gran problema que tenemos hoy en día es que como sociedad se reduce muchísimo la maternidad, lo que tú decías, a lo biológico. Y esto incluso da lugar a este tema genético, a prácticas completamente violentas, como puede ser la gestación subrogada. Es decir, al final, como las personas quieren su ADN en el ADN de la criatura, pues acaban incluso contratando lo que se llama los vientres de alquiler. Y estas prácticas, desde mi punto de vista, son profundamente violentas para las mujeres gestantes, que muchas veces pues son mujeres que optan por firmar estos contratos de gestación por necesidad económica, y esto hace que no puedan decidir en este proceso a lo largo de 9 meses. Tienen que firmar un contrato donde su cuerpo pasa a estar básicamente a disposición de la persona que ha contratado ese vientre. Y son mujeres que acaban viviendo a veces en clínicas, encerradas, sin contacto con sus familias. La persona que ha contratado la gestación, una vez nace el bebé, le es retirado a esa mamá sin que ella pueda saber si esa criatura ha nacido bien o no. Y por no hablar del bebé. Bebés que son básicamente considerados mercancías. Y ese bebé considera que su madre es aquella mujer que lo ha gestado y lo ha parido. Entonces es separado de esa madre con el impacto traumático que este genera y llegamos a situaciones muy, muy, muy duras, como en la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando vimos imágenes de salas de hospitales llenas de decenas de cunas de bebés en plena guerra que fueron arrebatados de sus madres gestantes y nadie los podía ir a recoger. ¿Qué pasa con esas criaturas, no? ¿O qué pasa con una criatura gestada por subrogación, tiene síndrome de Down y la persona que lo ha contratado, porque básicamente es una lógica totalmente mercantil y capitalista, decide que no quiere a ese bebé porque, claro, es considerado ese bebé un producto y es un producto que, según la lógica capacitista, pues es un producto que no está sano porque tiene síndrome de Down. Hay toda una perversión también detrás, bajo esta lógica de lo biológico, el ADN, ¿no? Cuando el amor, el cuidado, la crianza y la maternidad va mucho más allá de lo biológico. Porque la oxitocina que se puede generar tras un parto o en una lactancia también se genera cuidando a un bebé.
¡Ay, qué hermoso esto! No lo sabía.
Sí, claro. Se genera un vínculo y esto genera oxitocina. Y aumenta ese vínculo con la criatura, aunque no la hayas parido, no la hayas amamantado.
Pienso también, digamos, en todo este tema de la precarización, ¿no? Es decir, no creo que haya la posibilidad, no conozco el primer caso, de una mujer con todas las condiciones económicas y privilegios que vaya a decidir ser el portador de una criatura, ¿no?
Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí.
La precarización, ¿dónde está ahí el consentimiento? ¿Dónde está ahí realmente el derecho a decidir si no está mediado por el capitalismo?
Exacto.
Que se nos olvida. Y hay veces, bueno, que somos feministas, sí, muy liberales,
sí, claro,
y caemos como, no, es que la decisión del cuerpo. Sí, pero la decisión bajo qué condiciones, cómo.
Claro,
¿no?
La gestación subrogada al final forma parte de la mercantilización de nuestro cuerpo y de nuestra capacidad gestante. Y solo hace falta ver, pues, qué mujeres son las que deciden gestar a través de estas prácticas, y son mujeres que tienen una necesidad económica muy importante, y en particular se llevan a cabo estas prácticas de manera mayoritaria en países del sur. Ucrania es el paraíso de la gestación subrogada, y durante mucho tiempo lo ha sido también la India, en condiciones donde las mujeres no podían decidir sobre su cuerpo, etcétera. Entonces yo creo que es importante visibilizar también esta violencia que acaban sufriendo las mujeres con menos recursos económicos, y también las infancias, porque desde el feminismo yo creo que no solo se trata de defender los derechos de las mujeres y de las madres también, sino también qué pasa con los derechos de las infancias.
Una visión adultocéntrica, ¿no?
Totalmente, claro, vivimos una sociedad que yo creo que está enferma, no solo en relación a la naturaleza, sino que está enferma en relación a también a cómo ve las infancias. Las infancias son personas, pero son en esta sociedad como ciudadanos de segunda. Sufren muchísimas violencias, en parte sus violencias están vinculadas a las violencias que sufren las madres, en particular en la primera infancia. Si a ti te violentan tu parto, sufres violencia obstétrica y te separan de tu bebé nada más nacer, esa violencia la sufres tú, pero también el bebé, porque el bebé siente. Durante mucho tiempo se pensó, los bebés no sienten, y se los sacaba cuando acababan de nacer, se los agarraba de las piernas, se les daba golpes en el trasero para que llorasen.
Uy, sí,
una serie de prácticas muy violentas. Y desde la psicología perinatal se ha demostrado que los bebés sienten, que tú no puedas hablar o comunicarte como un adulto cuando eres un bebé un infante, no quiere decir que no sientas, y esto deja un impacto en tu cuerpo, a nivel emocional, psicológico. Entonces, muchas de estas violencias van vinculadas, las de las madres, a las de las infancias, y hay mucho tabú en relación, y mucho silencio, y mucha normalización de estas violencias, empezando por todo el silencio en torno al abuso sexual infantil. En España, 1 de cada 5 adultos ha sufrido abuso sexual infantil, y en cambio no se nombra. En Colombia no creo que las cifras sean muy distintas, pero si estás en una sala, en una charla, y hay 100 personas, calcula 1 de cada 5. En general, lo abuso intrafamiliar, ¿no? Sobre todo. Entonces creo que es importante hablar de ello. A veces incomoda, pero bastante. Es la realidad que vivimos. Y aquello que no le ponemos nombre, aquello que no miramos, no existe. Entonces por eso hay que hablar de todas estas violencias que o bien están silenciadas o bien están normalizadas.
Creo que lo potente de nuestro movimiento antipatriarcal y feminista, que es un movimiento vivo, o al menos esa es una frase que yo repito a rajatabla, y es, necesitamos el cuestionamiento interno para seguir avanzando, ¿no? Necesitamos el cuestionamiento interno. Y creo que una de las cosas que a mí me cuestiono mucho, y creo, al menos yo conecto, y es, ubiquémonos en América Latina, sobre todo sur de América Latina, Argentina, Colombia, y estamos con una marea verde muy potente, una marea verde de sur a norte. Antes de nosotras tener derecho en torno a interrupción voluntaria del embarazo, nuestro referente era mirar a Estados Unidos, ¿no? No, es que la berraquera. Y ahora ves Estados Unidos y se fue para atrás, ¿no? Entonces, uno nos recuerda que nosotras siempre nos toca estar alerta por nuestros derechos. Eso es lo primero. O sea, derecho conquistado no significa acostarnos, sino toca estar ahí en pie de resistencia, porque se conquista el derecho, pero si llega alguien antiderechos, o los mal llamados pro vida, muy mal llamados, que además es una apropiación de discurso buenísima, porque ellos te vas para atrás. Entonces pensamos cómo se cambian las cosas también, ¿no? O sea, se echa para atrás en el norte, Estados Unidos, pero también nosotras en el sur avanzamos. Pues Colombia es el referente en el tema de aborto, ¿no? Tenemos aborto libre hasta la semana 24, y bueno, Argentina, ahí nació el pañuelo verde y toda esta película de la marea, y cómo vamos yéndonos para arriba, soñando pues irnos a Centroamérica, que está muy restrictivo en el tema. Pero el cuestionamiento es, nos hemos enfocado en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, entonces el derecho a decidir y marea verde y super pañuelo verde y ahí estoy yo en la mitad y vamos que vamos, América Latina, resistencia y leyéndote y escuchándote y es... Listo. Ajá. ¿Dónde está el tema de las maternidades en el centro del movimiento feminista? ¿Dónde está la maternidad como un tema político? ¿Dónde están las madres que deciden maternar como una sujeta política, no? Sí. Y creo que me inspiró mucho, y me, más que inspiró, me interpeló mucho, y es, uff, estamos en la narrativa del derecho a decidir, pero el derecho a decidir interrumpir, pero no el derecho a decidir maternar. ¿Dónde están las maternidades deseadas? ¿Qué necesitamos en esa apuesta a las maternidades deseadas? ¿Cómo humanizamos el parto? ¿Cómo revisamos el tema capitalista dentro del tema de los médicos, no ese tema de la agenda? A ver, acabo de tener un ahijado. Estoy feliz.
Felicidades.
Gracias. Un añito. Y yo veía cómo se agendaba la cesárea. Y yo decía como, bueno, y se agenda la cesárea, ¿por qué? ¿Porque es así natural o cómo es el cuento, no? Y entonces leyéndote, es no, Gina. No, no me decías no, Gina, pero yo creía que me estabas diciendo Gina. Y es, espérate un segundo, que es cómo es un tema de agenda de los médicos o médicas, ginecólogos, y es como, ¿hasta dónde los derechos de las madres? ¿Hasta dónde el parto humanizado? ¿Cuándo se decide que nos toca hacer cesárea? ¿Es un tema de negocio o realmente ellos sí tienen la espera de todo el proceso de parir, digamos, de forma natural? No sé si se puede decir así o tengo un error en concepto. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, bueno, en primer lugar, América Latina ha sido un referente en los últimos años para la lucha feminista, al menos desde España, y se ha ido así en Cataluña, España, las grandes movilizaciones en Argentina, en Chile, también en Colombia a favor del derecho al aborto, y de hecho el pañuelo verde sale en la portada de la edición colombiana del libro, porque al final el derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener acceso a una maternidad libre, decidida y no impuesta. Por lo tanto, una maternidad feminista pasa por defender el derecho al aborto. Es así. ¿Qué pasa? Que para el movimiento feminista la maternidad siempre ha sido como un tema ajeno, porque el patriarcado nos ha impuesto a lo largo de la historia el mandato de ser madres.
Ya.
Y claro, cuando las feministas de la segunda ola, 60 años, 60, 70, se rebelan contra este mandato, se cae en parte en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, que se entiende, pero la maternidad va mucho más allá. Aquí hay autoras como la activista lesbiana y poeta Adrienne Rich, que era de las pocas voces en los años 70 que planteaba ya la necesidad de reconciliar maternidad y feminismo. Y yo creo que de aquí bebemos muchas que reivindicamos esta maternidad feminista, en el sentido de que la maternidad feminista puede ser profundamente contrahegemónica. Okay. Si yo me reivindico como mamá, como sujeto de derechos, si yo digo que en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia mando yo, si yo digo que la maternidad debe ser colectiva, si yo digo que más allá de madre tengo otros intereses, todo esto es profundamente antipatriarcal y anticapitalista también, en la medida en que yo reivindico, por ejemplo, el parto respetado. Esto va contra la lógica productivista del sistema. Si yo quiero amamantar y defiendo el derecho a la lactancia materna para esas mujeres que lo deseen, esto también es profundamente antisistema. ¿Por qué? Porque la lactancia, el parto, la gestación tienen unos ritmos opuestos a los de la lógica productivista. Si tú amamantas a demanda, son unos ritmos que no coinciden con los del sistema. Un parto fisiológico, sabes cuándo empieza, sabes cuándo acaba, y esto, claro, no da beneficio económico, porque lo mejor es una cesárea, que es más cara que un parto vaginal, sabes cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, y el médico se lo puede programar a su gusto. Entonces, defender una maternidad feminista plantea una mirada a la maternidad que critica la lógica patriarcal vinculada a la experiencia materna y también la lógica capitalista. Y como decía, no se trata de idealizar o esencializar, pero sí defender estas prácticas, el derecho a estas prácticas, a esta experiencia de amamantar, por ejemplo, de gestar, si deseas ser mamá, sin que te la violenten. Entonces, ¿qué pasa? Que la maternidad en realidad molesta al sistema, las madres, las infancias. Y yo creo que plantear una mirada feminista a la maternidad es una manera muy potente de generar feministas. Porque yo me he encontrado muchísimas mujeres, madres, que han dicho, a mí la maternidad me ha hecho feminista. ¿Por qué? Porque se han convertido en madres y han visto que lo tenían casi todo en contra. que las violentaban en su parto, que las maltrataban, que no podían amamantar cuando lo deseaban, o que les daba en el biberón y las criticaban por ello, o que las discriminaban en el empleo, o que tienen unas licencias de maternidad muy, muy, muy cortas. Entonces, cuando desde el feminismo nos reapropiamos de la maternidad y planteamos otra mirada, esto es profundamente transformador, yo creo, y es profundamente antisistema y profundamente feminista. Y aquí hay que disputar el relato al patriarcado en este sentido.
Hablemos un poquito de la escritura de las mujeres, ya que estamos en el marco de la Filbo.
Claro.
Cuéntanos cómo ha sido la experiencia en la Filbo, qué te has encontrado y sobre todo, cómo has sentido tú como mujer esta experiencia de ser escritora y de contar tu historia y también revertir, porque los hombres han querido siempre contar nuestras experiencias.
Bueno, claro. Afortunadamente, la ola feminista de los últimos años ha permitido sacar de lo privado a lo público toda una serie de temas que hasta hace muy poco eran tabú. Hoy hablamos de la maternidad, hablamos de la menstruación, hablamos del orgasmo femenino, del clítoris, de la menopausia. Hace 10 años atrás todo esto ni se nombraba. Entonces, estamos en otro lugar y lo que vemos en los últimos años es que cada vez más mujeres estamos escribiendo y reflexionando sobre estos temas. Y esto es muy potente porque durante mucho tiempo quien ha escrito los libros de maternidad han sido hombres.
Imagínate.
O bien desde la literatura hablando como hijos sobre la madre, o bien desde la autoayuda hablando y explicándonos a las mujeres cómo teníamos que parir, cómo teníamos que amamantar, cómo teníamos que ser madre. Y creo que es muy importante como en los últimos años hemos sido las mujeres quienes estamos narrando la maternidad y la estamos narrando desde una mirada también feminista y antisistema. Y lo estamos haciendo yo creo desde el ensayo, como es mi caso a través de Mamá Desobediente, pero también hay muchas autoras, en particular en América Latina, como las mexicanas Jazmina Barrera, Isabel Zapata, las argentinas Dolores Reyes y tantísimas otras que lo que narran es otra maternidad o las maternidades menos visibles desde la literatura y la novela. Y por lo tanto creo que estamos viviendo un cambio de época que a pesar de que algunos dicen que esto es una moda, en realidad...
Sí. Aquí esto es el gran debate en
Colombia,
¿no?
Como no interesa, pues bienvenida pues, por un lado fuesen todas estas modas, pero lo que en realidad estamos haciendo las mujeres es reapropiarnos del relato.
Este libro ha tenido mucha repercusión en América Latina. Lo llaman ya bestseller, así, imagínate, así oye, cuando...
Qué emoción.
Sí, súper
emocionante. Es un honor, más que nada. La verdad.
Y encontrarse a través de las palabras de otras y poder nombrar nuestros sentires, pues es muy revolucionario. Yo sí quisiera que nos contaras cómo ha sido, porque has llevado el libro por México, pero más que presentaciones de libros, lo que he visto son círculos de la palabra, básicamente, ¿no? Yo los llamo y los entiendo así, círculos de la palabra. No es que tú te pongas solamente a explicar tu libro, sino se comienzan y se gestan estas conversaciones, cómo las mujeres latinoamericanas te agradecen todo el tiempo. Es como, gracias, es que no entendía, me sentía sola, me sentía sola en mis violencias y ni siquiera sabía nombrar. Quiero que nos cuentes qué ha sido de estas experiencias, de estos encuentros, porque sé que has tenido muchos encuentros aquí en Colombia con otras mujeres de partos, ¿no? Con investigadoras, con activistas, y que nos cuentes un poquito sobre eso.
Bueno, por un lado, yo siempre que viajo a un país como de América Latina, donde ha sido publicado el libro, pues me gusta mucho poderme encontrar con todas esas mujeres que a lo largo de estos años, desde que se ha publicado la obra, pues hemos tenido contacto a través de las redes sociales. Mujeres que trabajan a favor de la maternidad feminista, por ejemplo, aquí en Colombia, a favor del parto respetado, de lactancias maternas con derechos y deseadas. Y para mí esto es muy enriquecedor porque es una manera también de conocer la realidad desde aquí. En el libro Mamá Desobediente pues hay un prólogo a la edición colombiana, hay una tapa también, una portada hecha por una ilustradora colombiana, creo que esto es importante, pero me gusta ir un poco más allá porque para mí Mamá Desobediente y el hecho de que sea también acogido aquí es la excusa también para tejer redes y también para formar parte de nuevos relatos que están emergiendo también. Ahora, por ejemplo, hay una escritora, María Fernanda Cardona, que ha sacado su libro Maternidades Imperfectas, con la que hemos estado en contacto también estos últimos años. Para mí esto es lo bonito también del libro, el hecho de poder generar estas redes de sororidad transatlántica, por decirlo de algún modo. Entonces, para mí esto es muy bonito y sobre todo aprender también de las realidades que son distintas a la mía, por ejemplo. Pero sí lo que sí me he dado cuenta con la buena acogida del libro es el hecho de que también hay una serie de elementos universales en la maternidad, que por eso yo creo que han hecho que la obra haya conectado con el sentir de muchas mujeres aquí en Colombia o en otros sitios. Porque es verdad que a pesar de los contextos sociales, económicos, de clase, de raza, etcétera, hay elementos universales vinculados al juicio constante que sentimos, la culpa, la violencia que nos atraviesa, la violencia obstétrica, la discriminación laboral, y de aquí que muchas veces me han dicho que el libro es como un abrazo a las madres y al mismo tiempo una reivindicación de nuestros derechos, y para mí esto es muy bonito, más allá de los encuentros que he podido hacer con mujeres que trabajan estos temas aquí en Colombia, que ha sido brutal y es impresionante, el contacto también con las lectoras. Y el hecho pues que te den su feedback, yo creo que esto es bueno, es muy lindo y muy emotivo, por decirlo. Esto es lo que da sentido a escribir.
Quiero, para cerrar, Esther, porque esta conversación estaba tan buena, pero ya me pusieron ahí el tema timing. Total. Mira, el movimiento feminista colombiano y latinoamericano está creciendo, pero en versión de los últimos años, una cosa exponencial. O sea, pienso cuando empezó Latinas hace 6 años, hacías una convocatoria, íbamos a las calles y yo siempre digo, éramos 10 gatas. Y ahora, decir, como vivimos nuestra marcha histórica el año antepasado, era como volteabas y éramos ver esto y era como, Dios mío, o sea, esta experiencia yo solamente la había tenido en España, y verme aquí en Colombia y después en México, ¿no? Y después en Argentina, porque tuve la oportunidad de estar viajando por estos países porque me encanta entender cómo está el activismo y cómo está la movilización social, que es como mis grandes pasiones. Es ver, digamos, toda la generación Z en las calles. Y todas estas chicas con estas nuevas narrativas, y entonces ya no es el pañuelo en el brazo, sino el pañuelo no sé qué, y el perreo por aquí, el no sé qué, y con toda esta apuesta de yo gobierno sobre mi cuerpo, mi territorio, ni una menos, y todas estas narrativas súper sudacas que están volando y yéndose al norte global, porque estamos inspirando, eso que sí, estamos inspirando. ¿Qué mensaje? Porque nosotras, digamos las de 35, ya tenemos el tema de las maternidades más claras, y es yo decido sobre mi cuerpo, hay diferentes formas de maternidad, etcétera, etcétera. Pero a estas juventudes que apenas, probablemente ni siquiera estén todavía pensando en la maternidad, pero ¿cómo gestamos este discurso político de la maternidad como un tema político, y nosotras como sujetas políticas, casi como perreamos para hablar de aborto, como perreamos también, ojalá, para poder hablar de maternidades humanizada, del la maternidad como un tema de derechos y no, nada, al servicio del patriarcado y esa narrativa que nos tienen aquí como, no, es que ser feminista y ser madre no está como tan de mano, ¿no? Aquí en Latinoamérica es como, no tanto. Entonces, ¿qué mensaje hay para las jóvenes y les jóvenes, ¿no?
Bueno, yo diría que la maternidad debe ser considerada un elemento importante en la agenda feminista porque, como apuntan varios estudios, más del 80% de las mujeres cuando acaban su vida fértil han sido madres. Por lo tanto, la maternidad es una experiencia que atraviesa muchas mujeres, y además que es una experiencia que no es neutral, sino que viene condicionada, y por lo tanto donde se sufre mucho abuso, mucha violencia, mucha discriminación. Y por solo este hecho, la maternidad y los derechos de las madres y de las infancias deberían estar en la agenda del feminismo. No puede ser que cada día miles de mujeres sean violentadas y maltratadas en sus partos, algunas incluso definen su parto como una violación, y que esto no forme parte de nuestra agenda. Para mí este fue un elemento también que me llevó a escribir el libro, tomar conciencia de la violencia obstétrica que cada día sufrían tantas mujeres, y aún la sufrían más esas mujeres migrantes, racializadas, pobres, con discapacidad, con pocos recursos económicos. Entonces, tenemos que luchar desde el feminismo por los derechos de las madres, como decía, sin esencializar, y creo que esto también interpela a las mujeres más jóvenes, porque en el fondo en esta lucha estamos todas, tengamos la edad que tengamos, y no podemos dejar una experiencia que afecta a tantas mujeres en manos del patriarcado y del capitalismo. como decía antes, la lucha por el derecho al aborto en definitiva es la lucha por una maternidad libre, deseada y no impuesta. Cuidada, ¿no? Y por lo tanto, esto debe de formar parte sí o sí de la agenda feminista, y creo que poco a poco empieza a formar parte de la agenda feminista.
Y también un tema colectivo, es importante.
Bueno, claro, todo el tiempo, total. Muchas veces se piensa la maternidad como una responsabilidad individual de la madre, y ya. Se tiene que desindividualizar la maternidad, entender la maternidad como algo colectivo. La maternidad no es responsabilidad de la mamá. En primer lugar, si hay una pareja heterosexual, será responsabilidad de la mamá y del papá. Hay una corresponsabilidad, pero tenemos que ir más allá y pensar la maternidad como una responsabilidad social y colectiva, en el sentido que se trata de acompañar no solo a las madres, sino a las infancias, que van a ser los adultos del día de mañana y que por sí mismos tienen derechos, derechos de los cuales sistemáticamente se les niegan estos derechos, como antes comentábamos.
Bueno, Esther, gracias por hacer parte de este episodio, y yo así a nivel personal, te lo dije al principio y lo vuelvo a agradecer, y es verme en el libro, como cuando hablaste del tema de la adopción, yo dije, me siento ahí,
sí.
Claro, porque yo deseo adoptar, entonces fue así como un abracito para el corazón, porque no hablamos mucho de las madres adoptivas dentro del feminismo, mucho menos.
Exactamente, por eso en el libro yo hablo de las madres adoptivas, de una gran diversidad en la maternidad, porque esto es lo que realmente significa ser mamá, significa ser muchas cosas.
No, y cuando dijiste lo de la oxitocina, ya ahí.
Claro.
Ya ahí quedé.
Ya te viste.
Bueno, comunidad, gracias por las reproducciones. Por favor, ayúdenos a compartir este episodio y hasta la próxima.
Gracias, Gigi.